Y estamos con unas visitas extraordinarias este jueves 19 de diciembre, así que conéctense a nuestras redes sociales porque vamos a estar haciendo un concurso muy lindo navideño, porque queremos hablar no solamente de artesanía, una artesanía linda, de primera calidad, sino también de cómo se consigue una vinculación con el territorio, con las personas, en este caso artesanas, a través de una colaboración que es privada y con una fundación. Y por eso estamos hoy día con Macarena Peña, directora ejecutiva de la Fundación ONA. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, mucho gusto.
Y también estamos en el Zoom con Pablo Pisani, que es el gerente de asuntos corporativos de Yodo Nutrición Vegetal, SQM Yodo Nutrición Vegetal. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias,
Macarena. Desde Antofagasta está conectado.
Sí, en esta oportunidad de Antofagasta.
Oye, qué gusto tenerlos acá porque queremos hablar de un proyecto que es muy interesante, que se llama Oficios de Quillagua. Está impulsado por SQM Yodo Nutrición Vegetal y ejecutado por la Fundación ONA. Partamos, Maca, contando un poquito cómo es la génesis de este proyecto, cómo se produce.
Bueno, este proyecto es muy interesante porque surge desde la inquietud propia de la comunidad de querer revincularse, por cierto, oficios ya que son considerados tradicionales e incluso innovativos, como puede ser el tema de la madera. Y en un vínculo que tenemos con SQM de varios años, en las confianzas de poder trabajar en generación de productos con alta carga de identidad y con estándares de calidad siempre como top de línea, por decirlo de alguna manera.
Ya, y espérate, y esto de la población de Quillagua queriendo como relevar los oficios, ¿cómo empieza como a darse?
Es bien interesante porque si tú googleas Quillagua, sale que es uno de los pueblos más secos del mundo. Es un lugar que ha sido siempre, de hecho le llaman Axus Mundi, ¿no? Es un lugar muy importante en el territorio, en los circuitos andinos, de donde se, en el fondo, se intercambian valores de la costa hasta el altiplano. Y la población que vivía ayer siempre, o sea, que vive ahí, siempre ha tenido un especial interés en temas patrimoniales, ¿no? En cómo dar valor al pueblo, en cómo volver a revitalizar lo que hay y sucede, y las actividades, y la artesanía por lo general es un espacio donde las personas encuentran elementos culturales, patrimoniales y, ¿por qué no? ¿No? De identidad, incluso, ¿no?, de generación de ingresos para la familia.
Ah, claro, por supuesto, sí. Es importante. Oye, Pablo, yo sé que tú eres un apasionadísimo del trabajo en el territorio, lo he comprobado con mis propios ojos en el norte, y ahí preguntarte un poco también por qué involucrarse en un proyecto como este.
Bueno, para nosotros Quillagua es parte de los territorios muy, muy, muy importantes. O sea, está sobre la Ruta 5, está en la confluencia con el río Loa, tiene una conexión con ambas regiones. Nosotros igualmente tenemos operaciones tanto en la región de Tarapacá como de Antofagasta. Entonces, de alguna manera, es uno de nuestros vecinos más relevantes, diría yo, por la vinculación con recursos que son escasos y que han sido de alguna manera afectados en el tiempo. Y bueno, SQM tiene una política bien interesante, valor social compartido, que justamente busca un poco los atributos que hemos encontrado en este programa en particular, pero que tratamos de implementar en todos los territorios donde estamos presentes. Quillagua hoy día son 300 personas, ha vivido procesos de éxodos o de aislamiento. Ellos tienen también una base no solamente indígena, sino que unas raíces también en la historia del salitre. Los terrenos agrícolas de Quillagua fueron la base de los alimentos para los burros que se ocupaban en la industria del salitre, por ejemplo. Y desde ahí que son muy relevantes para nosotros en el territorio. Uno de los ejes nuestros es patrimonio y territorio. Entonces, desde ahí que hemos conectado por mucho tiempo con Quillagua, y este programa en particular ha dado, creo yo, frutos bien interesantes.
Y es interesante, me imagino, vincularse con una fundación como ONA, que tiene la expertise, ¿no es cierto?, y que puede como relevar algo que estabas diciendo tú, Maca, y que se cruza un poco con lo que decía Pablo. Por un lado tienes una población que es pequeña, que tiene un éxodo, que me imagino que también, si no se mantienen los oficios, las tradiciones, como que es más fácil que la gente joven opte irse a otro lado. Y por otra parte, ¿cómo poner realmente en valor la artesanía y que no sea como lo de la feria artesanal, ¿no? Porque ese expertise lo tienen ustedes en la fundación.
Claro, mira, y hay otro factor que es muy interesante aquí en Quillagua y que tiene que ver con el norte del país también, esta cultura nortina que uno ve desierto, dice que no hay fértil, ¿no?
Claro.
Que, ¿cuáles son los frutos del desierto? Y en este caso son las personas. ¿Y cómo las personas pueden generar valor? Y estas personas, estas 300 personas que viven ahí, ¿cómo se sienten orgullosos de su cotidianidad y cuáles son los elementos que los pueden diferenciar de otros como territorios? Entonces, finalmente, Quillagua, claro, tienes una realidad geográfica compleja, pero podríamos decir que es una tierra fértil para la creatividad, para la innovación, innovación social, para la investigación e incluso cómo pensar futuros deseables de cómo agregar valor a un lugar, ponte tú vinculándolo al turismo. Como comentaba Pablo, Quillagua está en la desembocadura del río Loa, es una frontera natural que ha sido así por siglos, ¿no? Está lleno de petroglifos y hay mucha cultura arqueológica, el paisaje es alucinante, realmente hay mucho material para la creación. Uh-huh. Por lo tanto, hay mucho de dónde tomar para agregar valor a la experiencia de vivir ahí. Uh-huh. Y por lo tanto, el espacio que tienen los propios habitantes, que hoy en día, si bien ha habido un éxodo, hoy en día pasa al revés, que hay migración. Por lo tanto,
claro,
grupos
se
de
integra más gente.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, son grupos bien heterogéneos, pero que comparten un objetivo en común. Y eso es lo bonito de esto, ¿no? De buscar ese objetivo en común para desde ahí crear una propuesta de valor.
Oye, y la propuesta de valor está increíble. Es el textil, el tallado en la madera, ¿no es cierto? Los principales ejes de trabajo, ¿cierto? En Quillagua.
Sí, ha sido bien interesante el modelo, ¿no? Porque en el fondo aquí hay una metodología primero de indagación en qué es lo que es la identidad. ¿Ya? Esta es una colección que se llama Nostalgia, que es bien diferenciada a lo que hay en el resto del norte, que tiene que ver más con estéticas indígenas. Uh-huh. Estas son estéticas pampinas, de hecho trabajamos con tejidos que se llaman de ultramar, que son los que llegan en la época de la celtrera desde Inglaterra, lo que comúnmente conocemos como los tartanes o escoceses.
Oye, tenemos uno acá tan lindo que estamos regalando, que por favor no se pierdan nuestra transmisión porque y entren a las redes sociales a participar en nuestro sorteo, porque es realmente impresionante y además está hecho por Cintia Gallardo, viene con nombre y apellido.
Exactamente. Uh-huh. Así, esa es la que diferencia la artesanía del producto industrial.
Totalmente.
Que son productos con biografías y que lo hacen personas con nombres y apellidos.
Y este está inspirado como en
Navidad.
Cuadrillé, y este es navideño.
Exactamente.
¿Cómo fue que se conocieron ustedes dos con Pablo? ¿Cómo empezaron a trabajar juntos?
Sí, mira, nosotros llevábamos desarrollando programas similares en Quillagua. Tenemos unos bien exitosos. Por ejemplo, hay un programa agrícola hidropónico en Quillagua que es bien particular porque efectivamente las condiciones son duras, desierto, mucho calor, mucho viento, cambios climáticos importantes, etcétera, pero ha logrado prosperar y en ese sentido el eje emprendimiento para nosotros es muy importante. O sea, cuando tú hablas, claro, Quillagua, una comunidad de 300 personas que uno podría decir que tiene muchas dificultades para surgir, bueno, aquí hay proyectos muy evidentes que sí lo pueden hacer y hoy día Quillagua vende sus lechugas y otros productos hidropónicos en Calama, en Antofagasta, en María Elena, en restaurantes de Tocopilla, y es un proyecto súper exitoso.
Qué bueno.
Y desde ahí que nos pareció que teníamos que buscar otras iniciativas también, como dice Macarena, muy de la mano de la comunidad, gatilladas por ellos mismos, de poner en valor, pero también de buscar oportunidades de negocio y que efectivamente puedan desarrollar, ¿verdad?, una actividad económica importante. Uh-huh. Con Macarena nos conocemos también desde el Salar de Atacama.
Yeah.
Nosotros con nuestra operación en el Salar de Atacama, también ahí Macarena ha hecho con su fundación un trabajo muy importante en una iniciativa que se llama Casa Telar. Que desde ahí también ponen valor justamente los trabajos atacameños y un poco con un modelo similar. Yo lo que reconozco como atributo del modelo de Macarena es que es una construcción totalmente colectiva, desde la marca, la bolsa, lo que tú tienes ahí adelante tuyo, el logotipo de Quillagua, el todo eso ha sido un desarrollo desde las telaristas, ¿tú? Y con una, con una mirada de lograr productos de alta calidad. Nosotros,
que se ve.
Eso nosotros. Que se, sí, sí. Es un estándar espectacular y es un, algo que uno podría ver en un fácilmente en una tienda en la Costanera Center.
Es como de lujo, eso te iba a decir, exactamente.
En cualquier verdad vitrina de Alonso de Córdoba, por decir algo, pero que viene, ¿verdad?, desde un trabajo muy desde local.
Oye, qué choro eso. Eso lo estábamos hablando fuera de micrófono, como esto de incluir como el concepto de mercadotecnia dentro de la artesanía, ¿no? Y como volver a revalorar nuestra artesanía, que tenemos una artesanía preciosa, y que de repente como que lo confundimos un poco por la feria artesanal, ¿no? Desarrollemos ese tema después de escuchar la música. ¿Les parece? Vamos con una canción y seguimos conversando aquí en Tierra de Unicornios con Macarena Peña, directora ejecutiva de la Fundación ONA, y Pablo Pisani, que está conectado desde Antofagasta, es el gerente de asuntos corporativos de SQM Yodo Nutrición Vegetal. Escuchamos la música y seguimos. Y seguimos aquí en Tierra de Unicornio. Estoy mirando la página de la Fundación ONA, onachile.com, que es una página muy bonita, muy completa además. Estamos con su directora ejecutiva, Macarena Peña. También nos acompaña Pablo Pisani, gerente de asuntos corporativos de SQM Yodo Nutrición Vegetal. Estábamos escuchando a George Michael. ¿Te gustó esa canción, Pablo?
Sí, a mí me encanta George Michael,
parte de mi época. Genial, calzó justo entonces. Estábamos hablando de este concepto de mercadotecnia a la artesanía, porque cuando uno ve esta... Esto es una manta, ¿no?
Un camino de mesas.
Un camino de mesas. Cuando uno ve este camino de mesa que estamos sorteando en nuestras redes sociales para que la gente participe... se ve, como decía Pablo, como, no sé, pues tú lo podrías comprar en una tienda de lujo, o lo podrías comprar en Inglaterra, o etcétera. O sea, se ve como de muy buena materialidad, con muy buena terminación. ¿Cómo se logra eso?
Bueno, muy interesante el camino, un camino largo, y en eso también qué rico poder compartir con Pablo, como te dice, tantos años, ¿no? Uh-huh. Porque nada se hace de la noche para la mañana.
Sí, claro.
Muchas veces estos proyectos de innovación social, ¿cierto? Dicen que pueden lograr algo en un año, y la verdad es que no, son caminos largos. Uh-huh. Porque efectivamente hay un componente fundamental que tiene que ver con que, primero que nada, las personas sientan de que son partícipes y creadores, ¿ya? Artífices, no solamente productores, ¿ya? O maquiladores para marcas o diseñadores, sino que efectivamente integren estas iniciativas como algo, un desafío personal. Uh-huh. Y es la manera en que tú puedes ir dándole sustentabilidad en el tiempo y que los proyectos finalmente puedan surgir ya de manera independiente.
Claro.
O sea, que nosotros nos podamos retirar y que esto siga evolucionando.
Perfecto.
Lo interesante aquí tiene que ver con la mezcla que tú dices, efectivamente, de tradición con innovación, uh-huh. de informalidad con formalidad, de ruralidad con lo urbano, de lo antiguo ancestral con lo moderno o contemporáneo, y ese es finalmente el desafío y la mirada de negocio que tenemos, que es la que te transmitimos en los programas.
Ya, y en esos programas, ¿qué es lo que pasa?
Así, entonces, como en esos programas, en la interna, lo primero es identificar cuáles son los objetivos, uh-huh. cuál es el estado del arte, en el fondo cuáles son las capacidades instaladas, ya tanto técnicamente como de infraestructura, en cuanto a referente estético, en cuanto, lo que te digo, la capacidad de tejer o de tallar o del oficio mismo. Y de ahí viene entonces toda una fase de transferencias técnicas para mejorar oficios y calidad.
Perfecto.
Viene todo lo que es la investigación estética para lograr iconografías y estéticas que sean pertinentes a las propias comunidades. Y ahí entramos a la fase que tiene que ver con lo que hablábamos de la mercadotecnia. Uh-huh. O sea, un objeto artesanal no es lo mismo que un producto artesanal. Uh-huh. Un objeto puede ser, está más cerca de una obra de arte, de la pieza única, ¿no?
Okay.
En cambio, un producto tiene que tener una colección, tiene que tener una línea, tiene uh-huh. que tener estandarización, tiene que tener un código, una ficha técnica, una medida y un precio de mercado. Y eso no es fácil, porque eso por lo general se enseñan en carreras como diseño,
claro.
¿cierto? Ámbitos universitarios y académicos de los cuales los artesanos no participan.
Uh-huh.
Entonces, de alguna manera, ellos no solamente adquieren herramientas técnicas de cómo tejer o cómo tallar, sino que también herramientas de mercado de cómo vender y cómo hacer un producto.
Y ponerle precio a sus productos, etcétera.
Exactamente,
etcétera.
Lo que es cadena de precio, diseño de precio, cadena de valor, costo asociado.
Y todo esto, todo este diseño que estamos viendo acá, el logo, como decía Pablo, es todo co-creado, ¿no?
Sí, nosotros lo llamamos procesos de co-creación y talleres de interaprendizaje, porque aquí lo que hacemos mucho es vincular, ¿ya? Ese es principalmente el desafío, vincular a gente de Santiago del Sur con personas del norte, a académicos con artesanos, a diseñadores, con artistas, periodistas, antropólogos, historiadores, de manera de que en conjunto haya una co-creación y un interaprendizaje donde todos ganan algo. No es que aquí venga el experto a enseñarle a ponte tú a estos artesanos a cómo hacer bien las cosas, sino que cada uno se escucha y desde sus propias necesidades en intercambio de valores y de conocimiento.
Genial. Oye, Pablo, yo te he visto a ti en el norte, también te he visto acá en Santiago, pero tienes mucho vínculo con las personas de allá. Y ahí me imagino que ver que esto se logra, el trabajo que han venido haciendo con la Maca, cobra más importancia todavía cuando tú conoces las historias de esas personas que se ven beneficiadas, sí, en el fondo, ¿no?
Sí, porque aquí hay un antes y un después. Todo lo que relata la Maca al final es un proceso de apropiación. O sea, todo lo que está ocurriendo acá es dejando, instalando capacidades que son transformadoras al final del día. Son hombres y mujeres que de alguna manera no han tenido las oportunidades que todos tenemos, ¿verdad? No están cercanos a medios de educacionales o comerciales, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y en definitiva, también significa eso que las pocas oportunidades son también momentos de frustración, ¿no? Dar poca visibilidad, sí, a sus vidas, a sus estilos de vida, que son por lo demás muy, muy relevantes. Entonces, yo creo que aquí lo que ocurre justamente es que se desarrolla iniciativas que son muy perdurables en el tiempo, y nosotros eso es lo que estamos buscando. Sí, proyectos que son de 10, 15 y 20 años, y como dice la Maca, nuestra presencia es fundamental en los inicios, pero es muy secundaria.
Después queda la capacidad instalada en el fondo.
Sí, y esto que puedan, o sea, el trabajo que hace la Maca cuando dice, oye, la paleta de colores. Bueno, la paleta de colores significa caminar por Quillagua, subirse al cerro, entender, ¿verdad?, la lógica local de lo que se valora con ese cerro, porque puede ser un cerro tutelar, porque detrás se esconde el sol y eso te genera ciertos colores, y hay toda una mirada distinta al final del día, muy valorada producto de su cultura y su historia. Entonces, creo que eso es lo que al final hace el clic en las personas,
claro,
y genera y termina generando productos de alto valor, porque ahí hay mucho corazón, ahí hay mucho amor.
Sí, hay mucho vínculo también, ¿no? Con lo que se está haciendo, con el proyecto en sí, con el oficio.
Esa es una virtud del sector de la artesanía, ¿ya? Que a diferencia del diseño o del mercado, la artesanía surge, ¿cierto?, como elementos materiales para comunicarte con la trascendencia del paisaje del territorio, para, no sé, pues cosechar las papas, para tu vida cotidiana o incluso para el rito, ¿ya?
Claro.
Y por lo tanto, nada es al azar. Y como explica Pablo, los colores son significantes, las formas son significantes. En cada gesto hay efectivamente un contenido, por lo tanto, ética de estética no está separada de la artesanía. Y eso es lo maravilloso, lo que posibilita conectar desde el ser humano en su identidad con el todo y con su comunidad.
Y de eso sabemos poco, ¿eh?, en general.
Muy poco. Y en el norte hay un tremendo capital ahí hermoso de lo que es el mundo andino y todo lo que son las culturas prehispánicas vinculadas de una manera ecológica a lo que es como el espíritu de la tierra. Entonces, ahí hay mucho, mucho, mucho valor que poder contar.
Y la Maca, Pablo, nos trajo, tú que estás en Antofagasta no lo alcanzas a ver, pero nos trajo dos regalos, ¿cierto? Para poder sortear a nuestros auditores. Tres regalos. Ya, tenemos el centro de mesa, que es lo que estamos viendo acá. ¿Qué más tenemos para regalar para
unas
la gente?
Tablas de madera con unas maderas preciosas endémicas de la zona de algarrobo y tamarugo. Y unas bufandas, creo, también.
¿Sí? Ah, dos caminos de mesa y una,
de mesa.
Y una tabla, está diciendo.
Exacto,
el Nico acá.
Sí.
Ya, porque para que la gente participe y también nos enteremos, ¿no? ¿Dónde encontramos además estos productos? ¿Dónde se venden?
Eso es lo que más queremos, es darnos a conocer.
Decir.
Mira, sí, lo que más queremos decir, porque no solamente a través del producto, sino que es la iniciativa finalmente, ¿ya? El producto es una excusa, un embajador de esta iniciativa, de estas personas, de esta comunidad que quiere ser vista, Y cómo quiere ser vista es importante, ¿ya? Y quiere ser vistas como los guardianes de una tradición y de un lugar que es un oasis muy rico. Y estos productos están recién en su etapa de como testeo de mercado, ¿ya? Son prototipos, así como hablábamos de la mercadotecnia, hay fases.
Ya, perfecto.
Y por lo tanto ahora estamos prototipando porque nos interesa mucho la opinión del público, del usuario.
Genial.
¿Ya? En cuanto a su capacidad térmica o las terminaciones, las tablas, si sirven para cosas húmedas o no. En cuanto a su estética, por supuesto, a su durabilidad, y efectivamente es muy importante para nosotros poder obtener información del público respecto a estas nuevos lanzamientos.
Ya, una vez testeado, pero esto después finalmente ese dinero entra, como decía Pablo, a las mismas
artesanas, pero ya está en una fase que todavía ya están probando para poder llegar ya a un escalamiento, ¿no? Y perfecto. Poder tener una producción ya definida, sí, con números mayores, etcétera, y poder tener distintos canales de distribución.
Yo lo veo hermoso. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? Un trabajo increíble.
Muy bien. Sí. Y la marca es bien humilde, porque la verdad que su fundación es muy potente y los canales de comercialización que ya tiene armados también. Y nosotros vemos eso como una tremenda oportunidad. O sea, hay algo en que la fundación ahora nos va a acompañar, creo yo, por un tiempo, va a ser justamente este punto. Y solo a contarte, nosotros la semana pasada hicimos un evento en nuestras oficinas en Santiago, pues justamente para que nuestros colaboradores también vieran, entendieran y palparan lo que significa nuestro trabajo comunitario real y concreto con ejemplos como este.
Qué bueno.
Y fue un hit, y llevamos a varias personas de los programas a que también contaran y tal cual conectaran, ¿verdad?, con nuestros colaboradores.
¿Y qué se provocó en esa reunión?
Bueno, mucha sintonía, creo yo. Yo creo que, claro, cuando un trabajador que ve logística, o un colaborador que ve proveedores o compras locales, y ve esto, ¿verdad?, entiende que es su propósito del día a día también está en, ¿verdad?, que nosotros logremos llegar a este tipo de programas en los territorios.
Sí, por supuesto.
Y fue un hit, o sea, en el sentido que además las señoras que nos acompañaron pudieron vender, en dos días vendieron casi un millón de pesos,
más,
y eso es un montón de plata. Entonces, sí, al final del día yo creo que también colaboramos para que los mundos se conecten.
Genial. Oye, me encanta el trabajo, felicitaciones. Tenemos acá para que la gente participe en nuestras redes sociales, vean los productos, son hermosos. A mí me encantó, me trajeron un regalo, así que estoy muy agradecida. Muchas gracias, Maca, y también Pablo Macarena Peña, directora ejecutiva de la Fundación ONA, y Pablo Pisani, gerente de Asuntos Corporativos de SQM Yo Nutrición Vegetal, por esta conversación, que les vaya súper bien y que pasen unas lindas fiestas.
Igualmente,
muchas igualmente. Gracias a ti.
Bueno, y la Nachita se va a comunicar con la persona que gane nuestros regalos de Navidad que tenemos, así que realmente muy, muy lindos. Y la página web de la Fundación, repitámosla para que la gente la vea.
www.onachile.com.
Que te vaya bien. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Chao, chao.
Chao, chao.
Chao,
Pablo.
Chao.
Y ya nos vamos despidiendo.